La política exterior para el futuro parece abrir un nuevo plano de debate en esta campaña electoral. ¿Hay que reforzar la apuesta al Mercosur o tenemos que continuar mirando hacia el ALCA? ¿Hay espacio para los dos proyectos? ¿Cómo deben manejarse las relaciones con los organismos multilaterales de crédito? Son algunas de las preguntas que están sobre la mesa porque ayer el Partido Nacional dio a conocer sus líneas programáticas en esta materia y no eludió críticas a la política desplegada en esta administración, aunque también hubo alusiones a las ideas que maneja el Encuentro Progreso.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el doctor Héctor Gross-Spiel, experto en Derecho Internacional, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. El doctor Gross fue uno de los expositores en esta conferencia de ayer. Doctor Gross, buenos días. ¿Nos escucha bien?
Perfectamente. ¿Y ustedes?
Muy bien. Doctor, usted fue muy crítico ayer con la política exterior de la administración Valle. Dijo, hay que rehacer la política exterior uruguaya destruida por este gobierno colorado. ¿A qué se refería?
Bueno, sí, efectivamente, usé la expresión, hay que rehacer la política exterior nacional uruguaya. No sé si usé la palabra destruida o si usé la palabra deshidrada, pero evidentemente fui crítico al hacer una exposición de desarrollo de los principios programáticos de la propuesta del Partido Nacional. Lo fundamental de mi exposición fue justamente eso, que hay que reconstruir una política exterior nacional, que lo fue tal sin ninguna duda durante el primer gobierno del doctor Sanguinetti y acentuadamente durante el gobierno del doctor Lacalle, en base a una política de diálogo abierto con todos los sectores políticos, recalco la expresión, todos los sectores políticos, y también agregué con los principales actores sociales e intelectuales de la sociedad civil uruguaya.
Lo que usted sostiene es que lo que rige actualmente no es una política de Estado.
No, se ha deshidrado la política de Estado. No hay ese diálogo permanente y abierto que a mi juicio debe haber en un país como el Uruguay, cuya política exterior es la proyección, debe ser la proyección de su política interna, democrática, abierta e integrada, y a la inversa, cuya política interna debe ser el reflejo de una política exterior.
Entonces, allí está una de sus discrepancias con la política exterior actual.
Exactamente.
Pero, ¿qué más? ¿Qué otras objeciones usted formula?
Después, ya no seguí haciendo ninguna crítica, sino que entré a la parte afirmativa, es decir, los puntos en los cuales yo pienso que es indispensable entrar a una visión nacional e integradora en cuanto a la política exterior.
¿Cuáles son esos puntos?
Primero, así voy a ser un poco desordenado porque no recuerdo exactamente lo que dijo. Primero, llevar las relaciones con Brasil y con Argentina a un nivel de profundidad, de cordialidad y de franqueza mucho más intenso que lo actual. Dije que no basta con que sean relaciones formalmente buenas, sino que deben ser relaciones profundas, a hondas, de franqueza y de cordialidad, sin perjuicio de preservar, naturalmente, la decisión autonómica en manos de las autoridades correspondientes del Uruguay. Segundo, en cuanto al Mercosur, sostuve que hay que también profundizarlo. No podemos seguir yendo a rastras de lo resuelto bilateralmente o unilateralmente por nuestros socios. Y a eso agregó una cosa muy interesante Sergio Abreu. Dijo que Uruguay debía cambiar su política en el Mercosur para hacer una política de propuestas y no de respuestas. Me parece excelente la afirmación. Debemos ser una punta de lanza en el Mercosur, proponiendo cosas y además haciendo valer el peso absolutamente necesario de Uruguay. sostuve además que si bien a mi juicio era compatible el Mercosur con el ALCA, había que ser muy cuidadoso en el proceso de negociación del ALCA, que no es una realidad, es un proyecto, que había que ser muy cuidadoso para evitar la creación de un sistema en el cual se abran nuestras fronteras y no se abran las fronteras de Estados Unidos. Solamente el ALCA tiene sentido en un régimen de reciprocidad, de eliminación de los subsidios y de apertura total del mercado norteamericano a los productos del sur. También sostuve dentro de este panorama general la necesidad de cambiar nuestra política en la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, en donde nos hemos alejado de nuestros aliados naturales y necesarios como Brasil, Argentina, México y países de un interés enorme para el futuro de Uruguay, como pueden ser China e India, y hemos adoptado una línea de conducta, a mi juicio, absolutamente, que nos aísla absolutamente del marco del Grupo de los 20. Entré además al problema de la hidrovía, que es un tema fundamental, que hay que profundizarlo y darle no solamente un régimen jurídico, sino además que se realicen urgentemente las obras para que esa integración física por la vía de los ríos sea una realidad inmediata. Me refería al régimen de los canales del Río de la Plata, a los puertos, a la necesidad de resolver definitivamente la cuestión pendiente del puente Colonia-Buenos Aires, etcétera, etcétera. Hablé del tema de los derechos humanos, de la necesidad de que Uruguay esté presente. Hoy estamos absolutamente alejados, no integramos, no hay ningún uruguayo en la Corte Interamericana, no hay ningún uruguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay ningún uruguayo en el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, tampoco en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no hubo ningún candidato uruguayo para la Corte Penal Internacional. Es decir, estamos prácticamente en esta materia de derechos humanos al margen del progreso del derecho internacional.
Doctor Gross, a partir de esta enumeración que usted acaba de hacer, me gustaría enseguida pedirle profundizar en algunos de los temas. Hacemos una breve pausa, por favor.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos el diálogo con el doctor Héctor Gross Espiel a propósito de esta presentación que hizo el Partido Nacional ayer de su propuesta en materia de política exterior. Doctor Gross, el doctor Sergio Abreu en esta misma instancia de ayer dijo en un momento: hay visiones que a veces nos hacen olvidar cuál es el núcleo duro de la política exterior. Confundir afinidades ideológicas o simpatías con gobernantes es confundir política exterior con táctica nacional exterior. Acudir a relacionamientos amistosos y afinidades ideológicas es ir contra la propia esencia del pensamiento del Partido Nacional, que es siempre reacio a cualquier internacionalismo. Esa crítica, ¿para dónde iba? Porque puede tener dos destinatarios, ¿no? Puede aludir por un lado a la administración Valle por su afinidad con el presidente Bush en los Estados Unidos, o puede ser también un mensaje velado hacia el Frente Amplio, especialmente a partir de la buena relación que el doctor Vázquez ha ido tejiendo con el presidente Kirchner en Argentina y el presidente Lula en Brasil. Entonces,
sí, yo no soy un intérprete de Sergio, comparto plenamente lo dicho y lo interpreto según mi propio juicio.
A ver.
Creo que es, afirmó un principio absolutamente válido, siempre para el Partido Nacional inflexible, que es que las relaciones diplomáticas no deben guiarse ni por afinidades ideológicas ni por simpatías personales, sino en intereses y en derechos. Debemos mantener relaciones diplomáticas cordiales con todos los países que nos interesen, sea cual sea la forma de gobierno que esos países tengan. Y por tanto, no hay que confundir relación diplomática ni con afinidad ideológica ni con simpatías personales. Se aplica a todos los casos. se aplica a los justecitos, se aplica a las relaciones con Cuba. Quiere decir que yo le doy a esas palabras muy correctas, que comparto plenamente del doctor Abel, una proyección general, creo, yo por lo menos no lo interpreto como un ataque al partido A ni al partido B, sino como una afirmación de un principio inflexible para el Partido Nacional.
Ahora, yendo a dos niveles de integración que han estado en discusión justamente en todos estos años, y que usted ya mencionó al pasar en su presentación al principio, el Mercosur, el ALCA, las relaciones con Estados Unidos. El programa del Partido Nacional dice en este capítulo, en un momento textualmente, como nos enseñó Herrera, nuestro primer círculo de intereses son nuestras relaciones vecinales.
Exacto.
Luego la región, el continente americano y el resto del mundo.
Exacto.
Entonces,
es lo que en otra página del mismo libro Herrera llamó la política de los círculos concéntricos.
Uh-huh.
Mayor intensidad en el primer círculo que se va atenuando sin desaparecer en los círculos siguientes. Y teniendo en cuenta, además, que como Herrera mismo lo dijo siempre, el mundo es cambiante. Es decir, que no tiene la misma acepción estricta la cuestión de los círculos en 1910, cuando él escribió el Uruguay Internacional, que en el 2004.
Pero
lo que es, a mi juicio, evidente, es que ese primer círculo ineludible es la relación del Uruguay, que debe ser, digo, de una franqueza y de una comunicación profunda y constante con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y yo creo que hoy día ese círculo puede incluso ampliarse a Bolivia y a Chile.
Pero ustedes entienden que eso no es lo que está pasando.
Que no es lo que está pasando.
Ahora, más allá de que haya que fortalecer esa vinculación con la región, también ustedes entienden que hay que reformularla.
Reformularla, exactamente.
Que el Mercosur debe ser reformulado.
Debe ser profundizado, reactualizado. El Tratado de Asunción, eso es una opinión personal mía, debe ser reelaborado en función de la experiencia desde su entrada en vigencia, y además debe tenerse en cuenta esencialmente una cosa, que un Mercosur que pueda significar el desmantelamiento de la industria uruguaya, la rebaja de la producción, de la atención a la producción nacional y la lucha contra el desempleo, no nos sirve. Es decir, el Mercosur sí, pero un Mercosur productivo, un Mercosur para el trabajo y un Mercosur que de ninguna manera implique la renuncia a otros mercados, a otras relaciones. Yo lo dije, no ayer, pero en otras ocasiones, y en un diálogo que tuve con Sergio mientras hablábamos, le reiteré mi expresión, nunca un Mercosur que signifique una autarquía regional, sino un Mercosur abierto al mundo, abierto a las relaciones con Estados Unidos, con Europa, con China y lo que pueda devenir en el transcurso del mundo, ese crecimiento espectacular de la India, etcétera.
¿Un Mercosur también político? ¿Un Mercosur con parlamento, por ejemplo?
Bueno, eso yo diré el futuro. Eso no puede ser sino sobre la base de una reforma integral del Tratado de Asunción que solamente prevé una comisión parlamentaria. Un parlamento al estilo europeo habrá que discutirlo y analizarlo en profundidad. A mí, una parte me gusta que sea un gran foro de la opinión de la ciudadanía de los países miembros. Otra parte me preocupa mucho, dado el desnivel demográfico y territorial de los países miembros. ¿Cómo va a estar integrado ese parlamento y qué competencias va a tener? A mi juicio, hoy es absolutamente imposible que pueda tener competencias legislativas. No sé dentro de 20 o 30 años.
¿Me permite otra pausa? Porque me gustaría, después de ella, ver con un poco más de tiempo, entonces, en ese escalonamiento de integración, ¿cómo conciben el vínculo con Estados Unidos y con el proyecto del ALCA?
En perspectiva.
Desde 1985.
Doctor Gross, desde la audiencia llega un mensaje, por ejemplo, que envía Matías y que dice: no sé si la política exterior de Uruguay es triste o pobre en los últimos años, pero sí sé que hemos exportado más que antes y que dependemos menos del Mercosur, factor este que demostró ser muy inestable y perjudicial para el país. ¿Usted qué responde?
Que estoy de acuerdo con eso. La primera parte dice que no sabe si es pobre o no pobre. Para mí es pobre. Ahora, ¿hemos exportado más? Sí, no como consecuencia de los efectos o ventajas de nuestra política exterior, sino un cambio de las circunstancias internacionales que ha hecho posible eso. Y exportar menos al Mercosur no es ni una virtud ni un defecto. Yo quiero que exportemos más al Mercosur y que exportemos más al resto del mundo.
En particular, hemos mejorado mucho nuestra penetración en el mercado de América del Norte y en especial en Estados Unidos.
Algo positivo.
Entonces, justamente esto nos trae a la pregunta que yo dejaba planteada antes de la pausa. En el esquema en círculos concéntricos que ustedes manejan para la integración, ¿cómo ingresa América del Norte,
como un
el NAFTA y el ALCA?
Como un elemento, primero con Estados Unidos, como un elemento esencial de nuestra política exterior, con el cual debe negociar el Mercosur en su conjunto, a los efectos de lograr una relación comercial adecuada con Estados Unidos. Soy partidario de una negociación Mercosur-Estados Unidos para llegar eventualmente a la creación de una zona de libre comercio bilateral Mercosur-Estados Unidos. Es decir, darle a aquel tan inicial tratado, el acuerdo 4+1, que yo tuve el honor de firmar en 1991, otro alcance, otra perspectiva, otra profundidad de todo el Mercosur como una unidad con Estados Unidos. Como al mismo tiempo debe haber otra relación igual con la Unión Europea, se está negociando, no se ha llegado todavía a la finalización, espero que se pueda llegar, y debería haber un acuerdo análogo con China. Ahora, en cuanto al ALCA, bueno, es un proyecto, adelante, pero coordinado la posición uruguaya con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con nuestros estados asociados del Mercosur. El ALCA para mí no es incompatible con el Mercosur. Hay una perfecta compatibilidad jurídica entre el ALCA, que será simplemente una zona de libre comercio, nunca aspira a ser un mercado común, con el Mercosur, que aspira a ser un mercado común, hoy simplemente una unión aduanera acentuada, y entonces poder negociar juntos la proyección, el avance del ALCA, siempre que para mí es condición ineludible que el ALCA no nos imponga a nosotros, a los del sur, obligaciones, sin obligaciones iguales para Estados Unidos y Canadá, y además que contenga en la parte agrícola una adecuada eliminación de los subsidios a la producción interna.
Doctor Gross, ustedes en el programa del Partido Nacional, en el tema política exterior, dicen: Uruguay tiene que tener una política consistente y coherente con relación a los organismos internacionales de crédito o comercio, pues estos no son asuntos desvinculados de una política exterior responsable en defensa de la producción y el empleo.
Sin duda.
Aquí aluden con política consistente y coherente.
Que toda la política exterior es una. Es decir, que no podemos tener una política exterior bilateral diferente de la multilateral. Y que no podemos tener una política multilateral en la OEA o en Naciones Unidas diferente de la política multilateral respecto del Fondo Monetario, respecto del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Implícitamente están criticando la política seguida últimamente?
Sí y no. Quizás eso sea uno de los puntos menos criticables de la política exterior, pero evidentemente debe ser enfocada de una manera sistemática, dándole al Ministerio de Relaciones Exteriores un rol mucho más importante del que ha tenido ahora. En los organismos de crédito no es solamente un problema de economistas, es también un problema de política exterior y de política con B mayúscula.
¿Algún ejemplo en ese sentido?
Sí, que no debe ser conducida la política de los organismos de crédito en función de tecnicismos economicistas, sino en función de la política nacional.
Doctor Gross, usted hace unos minutos también manifestó su preocupación por la ausencia de Uruguay en organismos internacionales vinculados a los derechos humanos.
Profunda preocupación.
¿A qué se debe esta situación?
No sé, pero no hemos presentado candidatos. Estamos ausentes de todo ese tema. Yo creo que es algo reñido con la gran tradición uruguaya en la materia. No sé a qué se debe, no puedo hacer ningún cargo, pero es una realidad, no estamos en ningún lado.
Por último, el Partido Nacional, y lo remarcó ayer, es partidario de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba.
Sin duda.
Ahora, el doctor Didio Perti, canciller actual, sí. Dijo casualmente en el día de ayer, cuando disertó en ADN, si yo fuera candidato quizá hubiera dicho algo parecido, pero advirtiendo que para que se produjera una modificación en la decisión asumida, sería necesario remover las razones por las cuales se produjo la ruptura. Me parece que sería una actitud responsable frente a una situación que de otra manera parecería como arbitraria, puramente contraria a la adoptada. ¿Qué responde usted?
Sí, yo creo que el nuevo gobierno, sea cual sea, al examinar el problema de las relaciones con Cuba, no puede pensar en disculpas recíprocas o hablar de hechos del pasado. Hay que tener relaciones con Cuba por razones latinoamericanas al margen de toda afinidad ideológica. Punto.
¿Cómo concibe usted ese paso? ¿Cómo se daría?
No sé quién será el gobierno, pero pienso que el 2 de marzo el nuevo gobierno debe iniciar los contactos inmediatos con las autoridades cubanas para, en un acuerdo lógicamente bilateral, recíproco, se resuelvan restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas del Uruguay en La Habana y de Cuba en Montevideo. Debe ser un acto recíproco, simultáneo, en base a un acuerdo de la conveniencia, sin ningún tipo de afinidad o de subordinación ideológica, del establecimiento de estas relaciones.
Y para terminar, doctor, otra pregunta que llega desde la audiencia a propósito de algo que usted enfatizaba más temprano, la conveniencia de que con los países del NAFTA Uruguay negocie, pero desde el Mercosur, que se negocie conjuntamente, ¿verdad? Ricardo, en un mensaje que vino por el 90-20-810, las negociaciones conjuntas nos obligan a esperar que los demás países reúnan los requisitos, por ejemplo, libres de astosa. A veces las negociaciones bilaterales son mejores.
Puede haber excepciones al principio, pero para mí el principio es la conveniencia de la negociación multilateral. Negociar un país tan débil económicamente como el Uruguay solo siempre es negativo. En cambio, negociar con el peso y junto a Brasil, a la Argentina, a Paraguay, nos fortalece. Y debemos buscar el fortalecimiento y la optimización de los resultados.
Doctor Héctor Gross Espiel, le agradezco su participación esta mañana de Perspectiva.
Con mucho gusto. Hasta luego.